31 y 39 hospitalizados, 13 de ellos en la UCI. Ese es el último balance que deja la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba. La Junta de Andalucía asegura que durante toda la noche se han realizado tareas de apuntalamiento de los vagones del tren Irio, en el que, bueno, fue el primero que descarriló, y también de compactación del terreno. Dos grúas se encuentran en la zona cero para intentar retirar esos trenes y poder así encontrar a más personas desaparecidas. Pendiente de las noticias que llegan desde ese punto está Fidel Sáez. No sabe nada de su madre desde el domingo, que iba en el vagón 1 del tren Alvia con destino Huelva. Su testimonio nos lo acaba de dejar aquí en Herrera en COPE.
Mi madre pues le regaló a sus tres nietos pequeños llevarlos a ver el musical de Rey León, y como ella pues mayor, para que no fuese sola, pues la acompañó mi hermano, iba a ir yo. Iban en el primer vagón, como bien dice. Nos enteramos primero por los medios, ¿no?, a los que le estoy eternamente agradecido, y no le dimos mucha, no credibilidad, sino importancia, en el sentido de no pensar que iba a ser tan grave.
La madre de Fidel falleció en el accidente. Puede recuperar la entrevista que le hemos hecho en cope.es. Los Reyes llegarán este mediodía a Córdoba para visitar el puesto avanzado de Adamuz, el centro cívico Poniente Sur, allí es donde están los familiares y los psicólogos, y también al Hospital Universitario Reina Sofía, donde se encuentran ingresados 13 de los heridos. En estas primeras horas de la tragedia son muchos los ciudadanos que se están volcando en ayudar. El Centro de Transfusiones de Córdoba es hoy ejemplo de solidaridad. En él se encuentra Laura García.
Absoluta solidaridad desde primera hora de la mañana. Se repite hoy la estampa de ayer, colas de personas que llegan hasta la puerta del centro de transfusiones, algunas que son habituales donantes y otras que lo hacen por primera vez. Pilar, por ejemplo, era donante y cuando le diagnosticaron una enfermedad dejó de venir. La situación ha hecho que hoy vuelva a este centro para preguntar a los médicos si puede ayudar.
Al detectarme la enfermedad ya como que dejé de venir, no sé por qué, pensé que no podía. Y ahora pues como la situación lo requiere, pues digo, vamos a alargarnos, aunque sea, pregunto antes, si puedo, pues ya ves.
El centro funciona a pleno rendimiento con horario ampliado hasta las 9:30 de la noche. Se vuelcan los ciudadanos y se vuelcan también los profesionales. Rafael Villalba es el director del centro.
El personal del centro de transfusión ha respondido de una manera generosa. Estuvieran de vacaciones, estuvieran de descanso. Se han puesto todos los recursos, médicos, enfermeros, a disposición de los donantes.
Bueno, pues lo que sí nos piden es que la donación se haga de forma escalonada durante la semana, porque la sangre caduca y lo último que quieren ahora es tener que tirarla.
La línea AVE entre Madrid y Andalucía va a permanecer cortada al menos hasta el 2 de febrero. Es por ello por lo que quien hoy quiera desplazarse desde la capital hasta el sur de la península tiene que elegir entre varias alternativas. Marta Ruiz.
El tren sigue siendo una de esas opciones. Renfe ha programado servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga, con un tramo realizado por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. También hay trayectos especiales entre la capital de España y Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional, y se ha reforzado el servicio de media distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla. Los viajeros pueden solicitar el reembolso del billete original y comprar uno nuevo o hacer un cambio con devolución de la diferencia, ya que el billete tiene un precio único de 40 euros. También las compañías de autobuses han reforzado sus servicios, y más rápida y cara es la opción del avión. Iberia ofrece hasta el viernes más de 1.500 plazas adicionales en las rutas entre Madrid y Sevilla y Málaga, con tope de precio también de 150 euros en clase turista, y Air Europa habilitado 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga.
Rasca Harry deja este martes rachas fuertes de viento en la costa gallega, balear, en la catalana y en la valenciana. Es la provincia de Gerona la que se lleva la peor parte, ya que en ella llueve con muchísima fuerza. Por eso, las clases han sido suspendidas ante el riesgo de inundaciones, y ahora mismo los bomberos buscan a un vecino de Palau Sator que ha sido arrastrado junto a su coche por el cauce del río que atraviesa el municipio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid vuelve a tomarle el pulso al Bernabéu. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche el conjunto blanco recibe al Mónaco en la penúltima jornada de la liguilla de la Champions. No puede fallar un Madrid que ahora mismo es séptimo si quiere acabar entre los 8 primeros. Arbeloa tiene las bajas de Rüdiger, Rodrigo y Carreras, y otra vez el foco estará puesto en la grada después de que la afición mostrara su malestar el pasado sábado. Mbappé entiende los pitos, pero lanza este mensaje.
Que la única oportunidad para la gente y el madridismo de exprimir su sentimiento y de ir al estadio y de pitar. Pero la única cosa que yo no me gusto del último día es que yo entiendo perfectamente los pitos, pero que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. Vini no es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla.
Además, hoy a las 9, sin nada en juego, Villarreal-Ajax. En el Barça, que viaja hoy a Praga, Ter Stegen no está en la convocatoria para cerrar su cesión al Girona. Y una más de mercado, informa Pedro Zamora que el extremo israelí Tai Abed ya está en Valencia, ha pasado reconocimiento médico y va a firmar con el Levante hasta junio de 2029. Y en tenis, primera ronda del Abierto de Australia, ha ganado Rafa Jodar, eliminados Carreño y Taberner. También ha debutado con victoria Yannick Sinner.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 3 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de cielos poco nubosos con temperaturas máximas de 10 grados y mínimas por debajo de los 0 en la mayor parte de la región. En las carreteras sigue complicada la entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix debido a un accidente que está generando hasta 3 kilómetros de retención. También hay retenciones de entrada por la 42 en Parla y Fuenlabrada y de salida por la 6 en El Plantío y Majadahonda. En las calles de la capital mucho tráfico en la Plaza de Cristo Rey con circulación lenta en el túnel en sentido Cea Bermúdez y José Abascal, también en los bulevares y Gran Vía y en O'Donnell y Avenida de América en la zona del intercambiador, circulación algo más intensa en Francisco Silvela y Joaquín Costa y también en la calle Serrano. Y los bomberos de Madrid han rescatado al conductor de un camión que quedó atrapado en el interior de su vehículo tras chocar con otro tráiler en la M50 a la altura de Rivas, un accidente que ocurrió esta mañana. El hombre ha sido trasladado al hospital. Escuchas Herrera en COPE.
A medida que pasan las horas, conocemos historias humanas que sobrecogen. Tantas vidas, tantas esperanzas.
Desde Córdoba a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas.
Seguramente puede ser la llegada de los primeros familiares.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, donde se encuentra consuelo cuando uno no sabe.
Los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo del, y la compañía y la cercanía.
En las UCIs, ¿cómo están?
Impactado, porque desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero del punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy y solo en la app de MediaMark te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMark.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más contenidos interesantes en Herrera en COPE.
Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué ves?
Pues mira, estoy en el Centro Cívico Poniente Sur de aquí de Córdoba. Ya el tiempo ha cambiado bastante, ¿eh? Una vez que sale el sol, que sale un sol espléndido, no hay ni una nube en el cielo. Aquí pegaditos a la Plaza de Toros hay muchísima prensa. Está prevista la llegada de los Reyes a partir de la 1:35. Estaremos aquí para atestiguarla y para contar lo que veamos. Hay una presencia policial enorme, cada vez más coches de policía, claro. Y también cada vez más familiares de las víctimas. Algunos están dentro del centro cívico, expectantes, esperando la información que les aclare el paradero de sus seres queridos. Otros han salido a atender a la prensa y entre ellos ha salido Yamilei, que es familiar de uno de los desaparecidos. Ese hombre se llama Víctor, tiene 52 años, no saben nada de él desde la tarde del domingo. Llegó precisamente el domingo procedente de Nicaragua, pero él vivía en Huelva. Escucha el testimonio de Yamilei.
Nada. Tener paciencia que es lo que hay que tenerla, aunque no se pueda. Que tengamos paciencia, se le ha hecho el ADN a un bebé que él tiene, no con mi hermana, con una pareja anterior, y esperando resultados.
Es que se... Yo lo que pienso es, claro, pues habla de cifra de desaparecidos y de... ¿Y qué puede estar pensando ese familiar que lleva dos días despierto, moviéndose de un sitio a otro?
Se da además la circunstancia, Alberto, de que esta familia iba a coger el mismo tren, el Alvia. Pero al final solo lo cogió Víctor, el resto de la familia se quedó por motivos económicos, porque el tren que salía después era más barato. Y gracias a eso se ha salvado parte de la familia y Víctor, ojalá que aparezca. Pero todo apunta, dado que iba en el Alvia que impactó contra el Lirio, sigue desaparecido. Bueno, pues por esa circunstancia azarosa de salir primero y coger ese tren maldito, pues ahora mismo no saben nada de él y tienen que armarse de paciencia para esperar la confirmación de lo peor, quizá.
Claro, es que... En estas tragedias, pues bueno, es normal que todos nos fijemos en la cifra de fallecidos, ¿no? Porque quizá te da un poco de la medida de la catástrofe. Yo recuerdo en La Dana, cuando esa cifra empezó a frenarse, todos decíamos, bueno, tiene que ir a más, porque teníamos la sensación de que aquello había sido tan brutal que, en fin, no hay ningún número que sean pocas muertes, ¿no? Jamás. Pero quizá por la dimensión de la tragedia pensábamos, pero es que aquí hay muchos desaparecidos. Y yo hablaba con Fidel antes. Fidel sabe que su mamá ya no está. Lo que pasa es que su mamá no está tampoco en el hospital. Está desaparecida todavía. Y quedan muchos.
Mira, hasta aquí, Alberto, acaba de llegarnos hace un instante un grito. Un grito que procede del interior del centro cívico. Son escenas que están sucediendo desde hace unas horas. Aquí, de forma constante, están los psicólogos de la Cruz Roja atendiendo a los familiares, pero claro, te puedes imaginar a qué responde ese grito, a la noticia que no querían oír. Alguien les ha confirmado ahí dentro del centro, donde no podemos acceder, pero nos ha llegado ese sonido desgarrador, pues que efectivamente han debido de confirmar una muerte más. Y claro, pues reaccionan como reaccionaría cualquiera, ¿no?
Jorge, seguimos hablando, ¿vale?
Estamos aquí pendientes.
Un abrazo, amigo.
Abrazo.
Le quiero hablar de más asuntos en la mañana de hoy. Volveremos a Córdoba, le actualizaremos todas las noticias, le pondremos los sonidos de lo que importa. Pasa que le tengo que hablar de otras historias que también nos preocupan. Como por ejemplo que España sea el país de la Unión Europea en el que más cocaína se consume. Y el quinto a nivel mundial. Cerca de 200 países, ¿eh? Además somos la puerta de entrada a Europa. Y fíjese, en enero, en plena noche de Reyes, a 500 kilómetros de las Islas Canarias, la Policía Nacional se hizo con uno de los mayores alijos de cocaína en alta mar. 10 toneladas, casi 10 toneladas, que estaban escondidas entre la sal que transportaba un buque. Uno de los grupos que intervino en ese operativo es el GEO, el Grupo Especial de Operaciones, la unidad élite de la Policía Nacional, que lleva a cabo intervenciones de un riesgo bastante alto, como esta. Pelayo Gayol, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues con el corazón un poco encogido, pues las noticias están llegando sobre este accidente tan lamentable que ha sucedido. Desde aquí me gustaría también enviar un abrazo a todas las víctimas y a las familiares que, bueno, están sufriendo. Poco más se puede hacer.
¿Cómo vive alguien que está acostumbrado a operaciones en las que se pone en riesgo imágenes tan crudas como las que hemos visto, testimonios de vecinos? Mira, es que yo creo que la frase de que nadie se levanta por la mañana pensando que va a ser valiente, quizás en tu mundo es distinta, ¿no? Pero en el de los vecinos comunes no tanto.
Bueno, por mi experiencia sé que la gente es más valiente de lo que parece. Y claro, nadie está preparado para esto, ¿no? Como usted dice, nadie se levanta pensando que va a hacer un acto heroico ese día. Con esto solo te queda pues apretar un poco los dientes y unirte a los tuyos y sentirte acogido con los tuyos, ya está, porque este sufrimiento no desaparece tan fácil.
Pelayo, ¿me permites el tuteo?
Sí, por favor.
Tú estás ahora mismo de excedencia, eres geo, eres inspector, trabajas como instructor también del geo y me gustaría abordar este asunto de la cocaína. ¿Cuánta gente consume cocaína en España? ¿Va más?
Es una pregunta que no tengo la cifra exacta, pero claro, viendo las cantidades que se manejan de llegada de cocaína pura, después esa cocaína acaba en la calle con un 10, un 15, un 20% de pureza. O sea que de una tonelada, imagínense multiplicando 2 gramos con calculadora todo lo que sale. Quitando niños y personas mayores que no consuman y gente como yo, obviamente, que no consumimos, pues demasiada gente está consumiendo. Además, no, muchas veces se habla de España, que igual es un país de los más consumidores. Lamentablemente es a nivel global. Sobre todo en Occidente, países como Estados Unidos, España, Europa en general, se está consumiendo demasiada esta sustancia. Y el daño que causa es brutal.
Noche de Reyes, la Policía Nacional se hace con uno de los mayores alijos de cocaína en alta mar, casi 10 toneladas, que estaban escondidas entre la sal que transportaba el buque. Antes de entrar en ese buque, ¿cuánto trabajo hay que hacer?
Muchísimo, y sobre todo a nivel de investigación. Menos mal que ahora los grupos de investigación desde hace ya muchísimos años funcionan a nivel global. No se puede entender esta lucha como algo que cada país se lo guisa y se lo come. Todos los grupos de investigación, Policía Judicial, UDICO, están en contacto con la DEA de Estados Unidos, con todos los equipos de investigación europeos, de Sudamérica. La lucha es constante y son operaciones que muchas veces llevan meses, días, meses, incluso algún año de investigación. Lo que toca a Geo al final es la detención final, es la culminación de la operación táctica, de lo que es lo más técnico, que es pues, detener en alta mar un buque, y como ha pasado este que han aprendido mis compañeros, que felicito desde aquí, ha sido un buen golpe encima, un puñetazo encima de la mesa, porque 10 toneladas no es normal que se incauten, no es normal. No, hace ya tiempo que, desde que empezó Geo a detener, a abordar buques en alta mar que pues, se pillaban en cantidades bastante grandes, habían bajado los narcos demasiado, o sea, 1 tonelada, 500 kilos, 2 toneladas, pero 10 no es normal que lo lleven.
¿Un abordaje a un buque es una operación compleja dentro de la complejidad que tienen las operaciones que ya realizáis?
Todas las operaciones navales son complejas, es un medio que no es el tuyo y la posibilidad de accidente o incidente siempre está ahí. La mar normalmente no está plana, hay oleaje, las embarcaciones tenemos que hacer maniobras en momentos, obviamente con nocturnidad, en zonas que no te detecten, todo eso complica muchísimo la situación. Son actuaciones complejas, actuaciones bonitas desde mi punto de vista táctico, que te exigen muchísimo, pero sí, es muy complejo y siempre está a punto de que pueda pasar algo, de que los operadores puedan tener algún tipo de incidentes. Es un medio inestable, por definición.
De hecho, en 2024 dos guardias civiles fallecieron en Barbate. Les arrolló una narcolancha. Claro, cuando uno piensa en la policía, en la guardia civil, y muy malos tienen que ser los malos para hacer eso, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasó en Barbate, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, es un asesinato directamente. Pasó lo que pasó, las imágenes ya las tenemos en mente, pero bueno, siempre que afrontas esto como policía, pues sabes que te puede suceder, incluso cuando abordas un buque, pues que te estén esperando con algún tipo de arma de fuego y disparen. Al final defienden lo suyo, los enemigos, y tenemos que estar preparados para eso. Por eso, en estas operaciones tienes que enviar a personal muy cualificado, con los medios necesarios, y siempre un clic por encima del enemigo, como decimos tácticamente, si no, te pueden ganar la jugada.
¿La Guardia Civil y la de la Policía Nacional son profesiones de riesgo, Pelayo?
Hombre, yo creo que discutir esto a estas alturas de la jugada del partido obvia directamente. Nos jugamos la vida, los compañeros se juegan la vida cada vez que se ponen el uniforme y salen a la calle. Eso es así. Distinto es el tema legal de lo que pongan los papeles, pero obviamente es indiscutible que la profesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general es profesión de riesgo.
Es que esto que acabas de mencionar, yo creo que cualquier hijo de vecino, y yo creo que me atrevería a decir que el 100% de la gente que nos está escuchando ahora coincide contigo. ¿Cómo es posible que no coincidan los que de verdad tienen que cambiar las cosas?
No lo sé. Ahí en política no me meto, tienen que decidir ellos por qué lo hacen, pero a mí no me gusta discutir temas tan obvios como este. Yo no puedo discutir que el sol sale por la mañana y de noche se pone por el este y el oeste. Eso es así. Y esto para mí es así de obvio. De hecho, es que no voy a poner ni ejemplos porque puedo pasarme toda la mañana poniendo ejemplos de personas que se han jugado la vida y han fallecido, pero en el día a día, en todas las unidades. Entonces, es una obviedad.
En torno a este asunto de la cocaína, ¿cómo cambian las rutas, Pelayo? ¿Y cuál es la ruta más? Mira, yo recuerdo el relato de Carlos Herrera contando cómo un submarino casero, había cruzado el Atlántico con tres tíos dentro. Que salen de ese submarino con un neopreno, que llevan la droga a la playa. O sea, ¿cómo es posible?
Bueno, lo de los semisumergibles, llamémosle así, un poco más técnico, porque no llegan a ser submarinos como tal, son buques con un francobordo muy, muy bajo, que apenas son detectables. Francamente, todo esto, los que manejan, o sea, los que llevan la cocaína desde Sudamérica hasta Europa, son el último eslabón. Y son gente humilde que le pagan dinero y ya está, pero se están jugando la vida también. Y van en unas condiciones infrahumanas, chupando los humos que salen de un motor que no está aislado. Imagínense las condiciones de navegación. A veces se detiene esta gente en mitad del Atlántico, casi sin comestibles, sin víveres, sin agua. Se están jugando la vida por dos duros, como quien dice, pero son también, claro, los escalones sociales más bajos que son los que tocan. Las rutas, como usted dice, como tú dices, pues van cambiando y muchas veces pues es que tocan de todo, es la imaginación al poder, desde contenedores que llegan en barcos, imagínese la cantidad de buques con contenedores que llegan, hasta fruta, flores, cambian las zonas también, en vez del Atlántico, Azores, pasan por la zona de África y suben en camiones, va variando todo esto mucho, va variando, también a gusto un poco de los que generan esta sustancia.
Pero yo, ¿porque has cogido una excedencia?
Pues para contar este último capítulo que hemos hecho con la productora Buendía Estudios, que se llama Pelayo Más Allá del Límite, que es una docuserie en la que contamos cómo un operador policial, como he sido yo, con 20 y pico años de servicio en operaciones especiales, se sale un poco de esa, llamémosle, zona de confort de lo que llevaba haciendo toda mi vida. Y contamos lo que son las economías ilícitas en uno de los puntos de origen, uno más, de todo este problema global de la cocaína, que es Colombia. Contamos allí pues todo lo que está sucediendo y que está bien que la gente sepa, que tenga información de primera mano de lo que está pasando.
¿Cómo es verte en la pantalla, Pelayo?
Todavía no me acostumbro. Me cansa mucho verme en la pantalla, pero bueno, supongo que es normal. Yo no soy actor, yo soy un policía, seré policía toda mi vida, entonces claro, esa imagen todavía me asusto a veces cuando me veo en una pantalla.
Pero ¿y pretendes volver a digamos, al riesgo?
Sí, espero que sí, sí, sí. Pues ya, como te digo, policía lo eres toda la vida y esto es un momento de mi vida que está bien cambiar un poco de papel y contar alguna historia de, pues al fin y al cabo, como documental, simplemente pues unido un poco a lo que has hecho toda tu vida, lo cuentas desde un prisma distinto, pero sí, soy policía y lo seré siempre.
Está genial, por cierto, o sea, es una pasada. A ver, como lo diré, como producto de entretenimiento es brutal, luego te hace hacerte tantísimas preguntas de qué de malos hay por ahí, ¿no? Y cuántos buenos también, ¿eh? Y qué poder tienen. Exacto. Esos buenos también.
Sí, vamos allí. Esto todo se inició un poco buscando, no sé, pues una respuesta vital a lo que te has dedicado en toda tu vida y parece que volvemos con más preguntas aún. Sí. Es así. Pero bueno, sí, sí, es cierto. Como dices, es fundamental que se sepa de que el mal existe. El mal está ahí, lo hemos visto cara a cara. Pero también el bien. El bien también existe. Gente que hace cosas sin esperar nada a cambio, como Monseñor allí en Buenaventura, que hacen labores encomiables.
Pero yo no sabes lo que te agradezco, que hayas podido cambiar tu agenda, perdóname por el lío de horarios y de cosas, lo que pasa es que sabes que cuando pasan este tipo de historias en la radio pues estamos un poco más cogidos de pies y manos y hasta allí que nos vamos de nuevo. Te mando un abrazo gigante, Pelayo, y te doy la enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Take me back to the schoolyard days. Rosie, ring a ring. Told to be schoolboys again. Live, oh, we would sing. Two birds on a telephone wire. Long grass, we would lie. My brother, those days are gone. So go on down, go fly, go fly, go fly.
Jorge Bustos, buenos días de nuevo.
Buenos días, Alberto. Perdona que te pida paso, pero es que esta historia tenemos que contarla. Estoy aquí en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, junto con otros compañeros de los medios de comunicación. Te he contado antes que hay muchas familias de las víctimas que están siendo atendidos aquí. Y se ha acercado hace unos minutos a mí José Luis. José Luis es oyente de COPE. Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho: Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y digo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros del vagón número 8 del Irio. Ese tren que hizo el efecto látigo al descarrilar y provocó el impacto contra la cabecera del tren Albia, que viajaba hacia Huelva. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Jorge.
José Luis, tú no sabes exactamente cuál es la información que necesitas confirmar, pero te temes lo peor, ¿no?
Sí, me temo lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia. El problema que tenemos, que es lo que me ha acercado a ti, es que no tenemos ningún tipo de información y quería saber si vosotros teníais alguna más, porque desde el domingo, desde ayer, hoy, absolutamente nada. No sabemos cuándo nos van a decir algo, dónde puede estar mi hermano, en qué punto nos van a decir algo, si es hoy, si es mañana, si es pasado. E independientemente de nosotros que estamos aquí, tenemos una familia detrás que está en Madrid y que está esperando noticias nuestras.
¿Por qué me decías que estás absolutamente convencido de que tu hermano ha fallecido?
Pues porque mi cuñada, que es su mujer, estuvo 3 horas en el vagón con él hasta que la pudieron evacuar, que estaba herida y estuvo 3 horas con él. Está convencida, vamos, es seguro.
¿Tu cuñada está bien?
Mi cuñada está aquí ingresada en el hospital y tiene leves desperfectos en algún hueso y tal, pero está bien.
¿Y cuando has hablado con ella, qué escena te dibujaba?
Pues terrorífica. Me dibujó una escena de todo el tiempo que pasó del momento del accidente, que se hizo eterno, de gente como mi hermano que salió despedido de su asiento hacia otro sitio y de terror de la gente.
Pero mucha gente en ese vagón, en ese número 8, ha sobrevivido.
Sí, ha habido gente que ha salido ilesa, gente que está magullada con algún problema como mi cuñada y gente que ha fallecido.
Y realmente, ¿tú tienes esa certeza, como la tienes tú, supongo que la tendrán las autoridades, que falta para que se confirme, digamos, la noticia y podáis empezar el duelo?
Pues yo me imagino, según nos han dicho después de mucho insistir, que esto lleva un protocolo, que lleva un procedimiento y tienen que confirmar las pruebas de ADN que nos han hecho nosotros.
¿Cómo son esas pruebas de ADN, José Luis?
Nada, te cogen una muestra de la saliva y ya está.
Fuiste a la comandancia de la Guardia Civil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y te cogen una muestra de saliva.
Te cogen una muestra que se supone que comparan con la de todos los fallecidos y cuando hace matching, pues
los resultados
se supone que se ponen en contacto contigo.
¿Eso fue cuándo?
Ayer por la mañana.
¿Y desde entonces ha pasado 24 horas y no te han dado el resultado de esa prueba?
No. No, que yo no me quejo de que no la den, lo que me quejo es de que nos digan algo, porque tú preguntas y todo el mundo te dice que no sabe nada, de esas 3 palabras no sacas a nadie, y sinceramente creo que no lo saben, sino que quien corresponda pues, por el motivo que sea, por protocolo, por procedimiento, por porque esto va lento, por lo que sea, pues no dan ninguna información.
Jorge, no sé si...
De hecho, yo no sé si está mi hermano o no aquí, en qué sitio está.
¿Te está escuchando, sí,
me estás escuchando,
Alberto?
José Luis.
Sí, sí.
Muy buenas, amigos. Quería preguntarte si has podido descansar algo desde que te comentaron la noticia. No sé, han pasado dos noches y me gustaría saber cómo has estado y cómo estás.
Pues la primera noche no. Absolutamente nada, y esta noche yo creo que por el cansancio un poco más.
No sé qué planes tenéis, si has encontrado algún sitio para quedarte, si te han proporcionado algún sitio para quedarte, si os están apoyando psicológicamente, si te sientes acompañado.
La verdad es que no, nos hemos buscado un... que tampoco lo pido, ¿eh? Nos hemos buscado un hotel nosotros, como cualquier persona que va a una ciudad, y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Cuando venimos aquí intentamos nosotros ponernos en contacto con ellos para que nos den información, pero es lo que te digo, que lo único que reclamamos es que nos digan: oye, mira, no vas a saber nada hasta el jueves, ya tienes una fecha, pero es que no sé si es ayer, hoy, mañana, pasado, no lo sabemos.
¿Cómo está el resto de la familia, José Luis?
Pues mal, está mal, porque además, como decía antes, no están aquí, aquí estamos un ropón muy, muy reducido, y desde Madrid pues todavía se entiende menos, que no podamos dar ninguna información ni cuándo vamos a ir allí ni nada de esto.
Yo, Jorge, a mí se me rompe el corazón cuando... porque también me pasó ayer en Adamuz, ¿no? Cuando alguien como José Luis, con toda la buena voluntad y con angustia, se acerca a un medio para recibir información que no le da el Estado, que la tiene que proporcionar. Y lo único que puedo decir es que, además de abrir nuestros micrófonos, José Luis, intentaremos decirte todo lo que podamos. Lo que pasa es que la información a nosotros también nos llega a cuentagotas. Es
terrible. Sí, porque son, supongo que están también desbordados, porque el caso de José Luis me temo que es bastante común entre las personas que están aquí en este centro cívico en demanda de información sobre sus seres queridos, y que la información llega con cuentagotas, quizá porque hay que atenerse a protocolos que no entiendo muy bien, tienen sus trámites y necesitarán sus... Pero si la prueba se la hizo de ADN hace 24 horas y tienen... voy a decir...
La certeza,
voy a decir el cuerpo, voy a decir con quién cotejar ese ADN, porque no se hace de una forma más inmediata para que por lo menos puedas empezar el duelo. Bueno, supongo que son trámites normales en estos casos, pero a veces se hacen difíciles de comprender.
José Luis, tienes todo nuestro apoyo, te mandamos todo el amor que seas capaz de recibir. Te agradezco enormemente tu testimonio y aunque estemos lejos, te abrazo, amigo mío, y te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Jorge, amigo mío, seguimos hablando.
Seguimos aquí. Un abrazo, Alberto.
Cuando comienza un año, todos hacemos una lista de propósitos. Algunos se cumplen, otros no. Oye, ¿y lo de mejorar tu hogar? Pues es fácil que se pueda cumplir, porque ahí está Leroy Merlin. Puedes hacerlo realidad con las superofertas de Leroy Merlin. Hasta el 40% para cambiar tus puertas, estrenar suelo, renovar la calefacción y mucho más. Así que ya lo sabes, para que tu casa y tú podáis cumplir ese buen propósito, ahorrar a lo grande con las superofertas de Leroy Merlin. Consúltalo todo en tienda o en web, ya sabes, con Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto.
como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
El verdadero sabor del agua.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy y solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del la lista? Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted no me perdería lo que ya está llegando a Herrera en COPE. ¿Qué va a pasar aquí y ahora, Alberto?
Pues que vamos a hablar con Javier Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, impresionado por toda la actualidad y todo lo que está pasando en Córdoba, desde luego.
Sí, es terrible. Lo que pasa es que también creo que debemos ir encontrando espacios para ir contando más cosas,
¿no? Desde
que,
luego.
Que la vida sigue y bueno, vamos a estar a las 12, vamos a volver a Córdoba y usted no se preocupe que le vamos a dar toda la información de última hora que tengamos. Lo que pasa es que hay un asunto que quería hablar con Javier porque me ha parecido excepcional. Yo no sé si has visto ya las imágenes.
Las he visto y las he estudiado. Así que sí.
Le cuento al oyente que en Perú hay un problema serio con los mascapiro o mascopiro. No es ni menor ni sencillo. Se trata de una de las tribus indígenas no contactadas, aunque algo de contacto sí tienen, ahora le cuento, de las más grandes del mundo. Viven en aislamiento, un aislamiento voluntario, en la selva amazónica peruana, sobre todo en la región de Madre de Dios. Ahí hay un río que divide dos poblaciones, una la indígena no contactada y otro un pueblo que se ha establecido ahí, al que los mascapiro amenazan con que les den plátanos, con que tal, claro, y el gobierno de Perú no puede hacer que se confronte con ellos de alguna forma. ¿Quiénes son los mascapiro, Javier Sierra?
Bueno, es una de las etnias de lo que genéricamente en toda esa zona del planeta se llaman los guaoraníes, que es un término que significa personas y que de alguna manera da término genérico, porque hay muchas etnias. En el caso de las imágenes que tú has visto, pertenece a un grupito de apenas 8 familias que han decidido, como tú muy bien dices, vivir aislados. Esto puede parecer raro en el siglo XXI, ¿no? Que de repente una etnia decida no mantener contacto con el mundo occidental o con el mundo moderno, no cruzar ni siquiera el río para no contaminarse, pero hay precedentes que justifican esta acción, y es que desde que hay empresas extractivas en toda esa zona del planeta, las poblaciones nativas no han tenido más que problemas. Los que van a por madera, petróleo, minerales, piedras preciosas, etcétera, suelen arrasar partes importantes de la selva, y para todas estas tribus, y esto no se explica muy bien en los medios, la selva son ellos. No hay una distinción entre el entorno y la comunidad. Todo forma parte de lo mismo. Tienen como una visión holística muy integrada con la selva y, por lo tanto, se sienten profundamente agredidos, ¿no?
Yo fíjate que es verdad que hay que ponerlo un poco en contexto, pero cuando yo les veo saliendo de la selva, entrando en la playa, es una playa de un río, del Madre de Dios, y les veo amenazar con los arcos, con las flechas, con las lanzas, con un taparrabos en la cintura, digo, joder, esto se tiene que parecer mucho a lo que eran los encuentros entre tribus hace, pues yo qué sé, 10.000, 15.000 años. Pero sabemos muy poco de los mascapiro, de cómo viven.
Sabemos poco porque ha habido poca gente que se haya integrado con ellos, pero la ha habido. Fíjate, yo fui amigo de Joaquín Grau. Joaquín Grau fue un periodista de aquellos de la época de Miguel de la Cuadra, en fin, aquellos que se metían durante semanas para hacer un reportaje en la selva, en el desierto, donde quiera que fuese. Y Grau, en 1978, pasó unos meses con una de estas tribus no contactadas, también guaraní, ¿no? De otra zona, a unos cientos de kilómetros de donde está esta tribu no contactada, pero el caso es que a él lo aceptaron. ¿Cómo lo aceptaron? Bueno, lo primero que hizo fue desnudarse, ¿no? O sea, ponerse en pelotas como los propios nativos, quitarse la capa de visitante, de colono, que ellos evidentemente también conocían, y él escribió un libro que se titulaba Mi vida con los aucas, que era increíble, ¿no? Porque contaba esto que te decía de la unión casi mística de los nativos con la naturaleza, de que ellos se consideraban como una especie de sistema nervioso único, que nunca cazaban de más, es decir, que ellos simplemente iban a por las presas que necesitaban en ese momento para comer, porque tenían la conciencia de que si cazaban de más, la selva les iba a castigar, quizá con la ausencia.
Un poco como Avatar, ¿no?
Sí, sí, exacto, es un poco esa idea. Y luego, algo que me llamaba mucho la atención de esta descripción que hizo Joaquín Grau de vivir dentro de una de estas tribus, fue que su concepto del tiempo no era lineal. Para ellos no había un ayer y un hoy, todo era un eterno presente. No tenían una conciencia individual, es decir, no había sujetos, lo que había era comunidad, y eso nos lleva a una visión de este tipo de tribus que Joaquín Grau decía que era parecida a lo que tú has comentado, como irse al paleolítico, ¿no? Hace más de 10.000 años atrás en el tiempo.
Pero y una pregunta, ¿se gestionaban las familias? O sea, ¿había familias? ¿Madre, padre, hijo?
Bueno, había familias y había algo muy curioso, fíjate, ellos tenían esa conciencia ecologista que hoy veríamos muy bien, pero de repente, si nacían demasiadas niñas en la comunidad, las sacrificaban.
¿Qué me dices? ¿Por qué?
Sí, porque pensaban que se iban a quedar embarazadas, iban a aumentar la población de la tribu.
Y eso les iba a poner en riesgo.
Exacto, y se iba a crear un desequilibrio del entorno. Lo curioso, yo empecé a hablar mucho con esto, de esto con Joaquín Grau, porque en el año 1987 se produjo un incidente muy curioso con estas tribus, ¿no? Bueno, muy curioso, muy dramático. Y es que en julio del 87... Un obispo vasco, Alejandro Lavaca, acudió en helicóptero a una de estas comunidades porque había un conflicto entre una empresa de extracción y esta comunidad, y el obispo se ofreció como mediador. El obispo, en fin, como te digo, de origen vasco, fue alanceado por la tribu, o sea, más de 80 heridas con 17 lanzas que le causaron la muerte a él y a una hermana, una monja capuchina que los acompañaba, y nadie se explicaba por qué aquellas aquella aquellas gentes, aquella tribu, había atacado al obispo. Uh-huh. Y Joaquín Grau llegó a una conclusión alucinante. Fíjate, esa gente no sabía leer ni escribir. Sí que se entendían de vez en cuando con los blancos que iban a comunicarse. Pero al ver a descender al obispo en un helicóptero que llevaba el logo de la compañía Shell, que era la compañía petrolífera que les estaba esquilmando, lo consideraron inmediatamente enemigo. Era una cuestión de no haber gestionado de manera correcta el ropaje simbólico con el que el obispo llegó al lugar. Porque ellos se mueven en otro código, funcionan por símbolos, no funcionan por palabras o por escritura, funcionan por en fin, otros condicionantes que a nosotros, gentes del 21, a veces nos cuesta entender porque hemos dejado muy atrás en el tiempo. Eso es lo fascinante de estas tribus.
Oye, si fuese Donald Trump, si tuviese todo el dinero, o sea, yo te digo, Javier, soy millonario, sí, y tienes el dinero que quieras para investigar lo que tú quieras en el Amazonas.
Wow.
Bueno, el dinero que tú quieras, ¿eh? Millonario.
Vale, bueno, pues fíjate, está bien que me plantees eso porque elegiría la Sierra de Curupira, que es una zona que se encuentra al sur de Venezuela, en la frontera con Brasil. Es donde nace el río Orinoco o el río Negro. Y ahí, en los años 80, salieron unas fotografías que no he vuelto a ver y que me gustaría investigar, de en medio de la foresta, después de unos incendios y, en fin, una merma que hubo en el corazón de la jungla, aparecieron unas montañas que eran pirámides y que estaban perfectamente alineadas, ¿no? Esto despertó levemente un debate, pero la zona es tan inaccesible que aquello se ha vuelto a reforestar. Esas pirámides vuelven a estar debajo del manto de la selva y nadie ha ido a explorarlas. Y me interesa porque desde hace mucho tiempo, también entre los guaraníes, entre estas tribus no contactadas, se cuentan historias de una civilización perdida que estuvo en el corazón de la Amazonía. Así que, oye, aunque sea por romanticismo, me dedicaría a investigar esto, ¿no? Ya que me has puesto esos millones de dólares en la mesa para gastarlos en esto, investigaría ese tema.
Oye, ¿y cuántas tribus no contactadas puede haber más o menos en el planeta? ¿Se puede estimar un número o no?
Sí, hay una ONG que se llama Survival International que sostiene que existen en estos momentos menos de 200 tribus no contactadas. El tema es que avisan de que aproximadamente la mitad están en vías de desaparecer. Vías de desaparecer precisamente por esta presión de las empresas extractivas en el caso de América, y en otros casos, como por ejemplo en Asia y Oceanía, donde también hay algunas de estas tribus no contactadas, por un problema de contaminación genética. Al final son núcleos tan pequeños de población que terminan cruzándose entre ellos y al no haber, la inserción de nueva genética, terminan desarrollando enfermedades autoinmunes que los diezman, ¿no? Sí. Así que esa es la estimación terrible de estos pueblos. Y hay precedentes, fíjate, tampoco el contactarlos es lo bueno, porque en los años 80 el pueblo Nahau en Perú, también en Madre de Dios, en este departamento donde se han filmado a estos nativos, el pueblo Nahau fue contactado y en una década la mitad del pueblo Nahau desapareció por culpa de los virus que llevaban los occidentales.
Algo parecido a lo que pudo pasar hace 500 años, ¿no?
En América, efectivamente, ¿no? Y luego está siempre ese miedo que la historia ya nos demuestra que es real, de que cuando una cultura muy desarrollada técnicamente, porque tiene herramientas, porque tiene medios de transporte, porque tiene capacidad de comunicación muy elevada, comunica con otra inferior, la inferior termina disolviéndose. Y esto, que lo vimos evidentemente con la llegada de los europeos a América, lo podríamos volver ahora si lo llevamos, por ejemplo, al territorio de un teórico contacto con extraterrestres. Pero al revés, ¿qué nos pasaría si nos contactara una supercivilización? Seríamos nosotros los indios, no seríamos los colonos, ¿no?
Que hay dos, o bien está la teoría de que una civilización muchísimo más avanzada tecnológicamente no nos contactaría, sino que nos vigilaría para estudiarnos. Y después otros que nos contactarían, pero para cambiarnos, ¿no? Si por lo menos tienen una conciencia moral superior o ellos creen que la tienen.
Por eso es tan importante ver todo lo que está pasando con estas tribus y aprender de ello, ¿no? Es una de las lecciones más importantes del mundo de la antropología. Yo creo que de los capítulos más fascinantes, desde luego.
Desde luego. Querido Javier Sierra, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si me permite, volvemos a Córdoba porque creo que tenemos más protagonistas sobre la escena, entre ellos Pilar García de la Granja. Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días.
¿Qué
ves? Estamos en Alamús.
¿Qué ves?
¿Qué veo? Pues mira, veo dos helicópteros, uno de la Guardia Civil y otro un poco más grande, también oficial, que estarían sobrevolando en estos momentos el lugar donde se produjo el accidente el pasado domingo a las 8:15 de la tarde. Veo una rotonda llena de coches de la Guardia Civil, de compañeros periodistas, y veo un montón de vecinos del pueblo que se han acercado hasta esta rotonda para ver llegar a sus majestades los reyes, en el bien entendido de que en algún momento, si es que están en esos helicópteros que están ahora mismo sobrevolando y se ve desde aquí la zona del accidente, pues se bajan y cogen un coche y vienen para acá, que es lo que está previsto. La gente del pueblo con una sonrisa en la cara, con mucha expectación. Fíjate, llegábamos aquí hace aproximadamente una hora y media, Alberto, y eran caras serias, caras calladas. Yo creo que de alucinación también, lo mismo que veíamos todos, ¿no? Cuando hemos llegado aquí, de repente estoy lleno de medios de comunicación, ¿no? Que no les había pasado nunca. Y ahora, sin embargo, se dibujan sonrisas en sus caras. Yo creo que eso de que vaya a venir el rey, hablaba con Lorenzo, que es un señor jubilado de 80 años o más, que estaba aquí sentado en un banco, se acaba de levantar, y me dice: yo, si veo al rey, le tengo que dar este llavero con la imagen del Papa Francisco.
Eso, bueno, es lo supongo que hablarás con muchos vecinos en el programa de hoy, ¿no? Que lo dedicarás a ello en mediodía.
Vamos a hablar con los vecinos, vamos a contar cómo se sienten, hombre, tristes, ¿no? El común denominador es que su pueblo, que es un pueblo maravilloso, es un pueblo precioso, está rodeado de olivos, está de unas montañas con unos pinares y con eucaliptos y con encinas, precioso, pues que se conozca por este trágico accidente, ¿no? El peor en la alta velocidad de la historia de la alta velocidad en España.
Desde luego, Pilar.
Pero vamos, unos vecinos agradabilísimos, intentándonos hacer la vida fácil y sencilla, y ya te digo, con ganas de contarnos que su pueblo es mucho más, ¿no? Y que cómo se lanzaron todos a ayudar a los heridos y a las personas que estaban desconcertadas, ¿no? Después del trágico accidente.
Prepárate, porque tienes muchos oyentes por allí, ¿eh? Que Adamuz es muy de COPE, ¿no? De verdad, que ayer me lo dijeron varios.
Sí, sí, bueno, pues quédate pegado, yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí. Si los reyes aparecen por aquí antes de que comience mediodía COPE, te volvemos a pedir paso, porque estamos justo enfrente del centro cívico que parece ser que van a visitar, o sea que igual tenemos suerte.
Tú pide paso y yo te abro la línea en un momento. Pilar,
ahí estamos.
Besito.
Muchas gracias, Alberto Herrera, hasta ahora. Somebody.
ahora, si me lo permite, le actualizamos y ordenamos la información de última hora en el informativo. Y en unos minutos vuelvo y le cuento más cosas. Y hablamos con más protagonistas. Deme un momento.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas? ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Los Reyes están a punto de llegar, Carlos, a la